¿Te acordás del caso Kachuk, Alejandra, este muchacho que estaba por la avenida Lavalle, si no mal recuerdo, aguardando el colectivo para ir hasta la casa de la novia, que se le acercan dos delincuentes para robarle, que luego le terminan pegando un tiro? Él es llevado al hospital y en el hospital se termina muriendo. Los familiares dicen que por un retraso en la atención o por una mala atención por parte de quienes estaban en la guardia del Hospital Madariaga en ese momento. Los tres fueron a juicio y en el caso del médico que había sido imputado y que estaba siendo enjuiciado justamente por esa, en teoría, mala praxis, lo absolvieron. Bueno, la fiscal Liliana Picasso, que es la fiscal de este juicio, apeló el fallo y volvió a pedir una condena para el médico, que es de apellido Ibarra. La fiscal está en comunicación con nosotros en este momento, así que ya la saludamos. Buen día, Picasso, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Cuénteme cuál es el argumento de esta apelación.
Bueno, el argumento de esta apelación es no coincidir con el criterio de los jueces en relación a la absolución de culpa y cargo del doctor Ibarra y con la calificación que le da a los otros imputados que sufrieron condena, pero con respecto especialmente a uno de ellos, una calificación y un monto de pena muy benévolo que no que se corresponde con la conducta que desplegaron ambos. Yo no le pongo en cabeza del doctor Ibarra solamente la responsabilidad, sino que también la responsabilidad está en cabeza de Ríos y de Acevedo. Uh-huh. En relación concretamente al doctor Ibarra, su absolución a mí me pareció incorrecta, con que los jueces no han valorado a mi criterio el plexo probatorio y fundamentalmente porque la conducta surge de la propia declaración del doctor Ibarra, que reconoce en el debate haberle hablado a los padres de Guido de la jarra loca como componente de la situación clínica que él veía en su cuerpo.
Uh-huh. O sea, él reconoció en el debate que a los padres le dio a entender que su hijo estaba drogado y no por otra cosa, digamos.
No le dio a entender, le dijo que estaba drogado y alcoholizado. Y los chicos toman la jarra loca. Una pregunta mía que yo digo, eso nos manifiestan los Cachú en el debate. Uh-huh. Yo le pregunto a Ibarra si efectivamente él le habló a los padres de la jarra loca, me dijo que sí, y erra a mi criterio el diagnóstico, porque una cosa es una persona alcoholizada y o drogada, uh-huh, y otra cosa es una persona con una bala que no la vio. Uh-huh. Pero mi reflexión es la siguiente. Por eso yo digo que hay una negligencia en la revisación, una impericia en el diagnóstico y un dibujo de la historia clínica en relación a lo que operativamente Ibarra hizo. Ibarra, cuando llega Guido Cachú y lo revisa sin sacarle la remera. Uh-huh. Es decir, la enfermera que estaba en ese momento con el doctor Ibarra hace en el debate un ademán, que yo lo invito a hacerlo desde la parte del ombligo hasta el cuello, usted verá que la remera se sube parcialmente. Ajá. Y obviamente los costados no se ven, pero esa actitud la hizo el sereno, que lo vio primero caído, dos de los amigos que estaban ahí y el hermano cuando va a socorrerlo. Cuando yo lo llevo al médico, yo lo llevo para otra cosa, que la técnica clínica indica es que hay que hacer una revisación del cuerpo en su totalidad. Y eso no se hizo.
Uh-huh. ¿El propio médico admitió que no lo hicieron, digamos?
El propio médico dijo que lo revisó, que lo palpó, pero está probado que la remera se la sacaron mucho después. Pero además de eso, yo hago una reflexión de la sana crítica racional y digo, no tenía una bala, Guido. Vamos a partir de la base que era un enfermo que en su domicilio está con un cuadro clínico de dolor abdominal. Mm. ¿A dónde lo llevo? Al médico.
Claro.
Partiendo de la base que, con todas las críticas que le hago al doctor Ibarra, el Hospital Madariaga, él, en la emergencia especialmente, es el mejor centro de atención que tenemos. Yo hoy...
El que tiene más experiencia, además, con gente que quizás...
Pero experiencia, y tienen a mano todo, la aparatología, la enfermería, la farmacia, está todo en un mismo lugar. ¿Usted me comprende?
Sí, sí. Además, yo trato de entender la situación. Imagino que al Madariaga debe llegar a diario gente que se ha desmayado, que lo han encontrado en un lugar y nadie sabe qué le pasó... Y en el hospital tienen que revisarlo completamente para descubrir qué tenía.
Lo que tienen que saber qué le pasó es el médico. Uh-huh. ¿Me comprende?
Sí.
Bueno, eso es una cosa. Si yo lo llevo con una peritonitis, yo hablo para que la gente entienda y comprenda. Si yo le planteo toda la parte técnica, no van a entender.
Sí, 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 es verdad.
Pero yo le digo lo siguiente. Suponiendo que es una peritonitis, yo voy con un abdomen doloroso, que eso está, había un abdomen doloroso al ingreso de Guido, uh-huh, y había un hematocrito de 16. Pregunte al cualquier médico amigo qué me está dando un hematocrito de 16.
Eso, que es un estudio de sangre, ¿qué es el hematocrito?
Es que hay una canilla abierta.
Ah, ah.
Y esa canilla abierta estaba en el abdomen, porque el abdomen estaba tenso, no estaba en la cabeza. Uh-huh. Y Guido no tenía olor a alcohol, y la persona alcoholizada tiene aliento alcohólico cuando se hacen los dosajes de alcohol.
Claro, cuando ocurre un accidente enseguida los médicos dicen tenía aliento etílico.
Bueno,
dicen, claro.
El aliento alcohólico se ve en la piel, eso no lo digo yo, lo dice el bioquímico del Poder Judicial cuando a una pregunta mía me dice... En ese grado de alcohol que supuso el médico, el aliento alcohólico, el olor a alcohol, está en la piel. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que Ibarra ni se acercó a Cachú. Uh-huh. Y hace, el que hace un diagnóstico mal, hace todo mal después, porque si yo parto de la base... que una persona está borracha, lo arrincono hasta que se le pase... La borrachera, dicen. ¿Me comprende lo
claro,
que digo?
Claro, por supuesto, claro. Hay que esperar simplemente. Lo pongo en una sala de espera, básicamente.
Claro, bueno. Pero no solo eso. Lo medicó mal, erróneamente, y no lo medicó como lo debía medicar. Si usted lee, o cualquiera, tiene acceso a esa historia clínica, va a ver que no hay nada más que un haloperidol. Y la historia clínica, si bien se hace después, es una herramienta de salvataje importante para los médicos, porque además es una obligación, la historia clínica es una ley en beneficio del paciente, y si usted ve esa historia clínica, lo que trata de decir el doctor Ibarra que hizo, no lo hizo, porque ni siquiera está en la historia clínica, y lo que estaba en el cuerpo de Guido, que va al hospital para su salvataje y el padre lo lleva más rápido que la ambulancia, el sangrado se produce, el mayor sangrado dentro de esas 2 horas que no tuvo atención ninguna. Y le voy a dar una palabra textual que refleja la situación. Cuando el doctor Ibarra decide, por la situación de Guido que se agravaba objetivamente, llevarlo al tomógrafo y se ve la bala, yo le pregunto al técnico de tomografía, ¿qué hizo Ibarra cuando se dio cuenta que Guido tenía una bala? Quiso alzarlo para correr al quirófano. Y yo reflexiono, si lo hubiera alzado para correr al quirófano a Guido cuando llegó, se salvaba. Eso es la causa. Desde mi óptica.
Claro, por supuesto. ¿De qué estaba? ¿Cuál era la imputación que tenía el médico Ibarra? ¿Cuál era la carátula? Homicidio, ¿cuál era la posible condena?
Homicidio culposo.
Homicidio culposo. ¿Cuál era la posible condena para Ibarra?
La posible condena era hasta 5 años, ¿no? Y yo reitero siempre, yo le pedí 3 años en suspenso, uh-huh, para que lo condenen. porque uno no tiene que seguir generando, la justicia tiene que tener un equilibrio en índices mensuradores que los tenemos previstos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. La responsabilidad de Ibarra, a mi criterio, estaba y estuvo en el momento que Ibarra reconoce el error de diagnóstico en el debate. Los jueces no lo vieron así, espero que el Superior Tribunal lo vea así. Pero la condena siempre es ejemplificadora.
Además, esa condena le iba a significar otra cuestión, digo, porque si era en suspenso no iba a ir preso Ibarra, pero le iba a significar, por ejemplo, perder su posibilidad de seguir ejerciendo la medicina, digamos.
Que aprenda, que revise la técnica de la emergencia, cómo se atiende un paciente, eso está todo en los libros. Creo que con Guido no tuvo el manual Ibarra.
¿Y por qué cree usted que no lo atendió bien? ¿Tiene alguna hipótesis, fiscal?
La hipótesis me la dice él. Vio una patología, vio una clínica que para él no era quirúrgica, que era la borrachera y la droga, que era la jarra loca. La jarra loca le tapó el otro diagnóstico.
O sea, hubo displicencia, lo miró por arriba, digamos.
Y no hay justificativo, como trataron los médicos corporativamente que fueron al debate a defender una postura, no hay justificativo de que en las emergencias es una locura, es la guerra, como dijo uno de los médicos. Yo he ido, lamentablemente, en tres oportunidades a las emergencias del Madariaga con accidentes, y lo que hay es técnica de trabajo. No es una locura que corren como cuando vemos una película de médico que pone esto, pone aquello. Hay técnica. Ahora, ninguna técnica vale cuando el error está en el diagnóstico del médico. Porque cuando yo digo, es blanco y actuó sobre lo blanco y era negro, el resultado es la muerte.
¿Esto se tiene que resolver en dónde ahora,
fiscal? En el Superior Tribunal.
O sea que puede llevarse un tiempo prolongado, ¿no? No se apura el Superior Tribunal para las definiciones generalmente.
Pero bueno, yo voy a tratar de procurar el apuro dentro de los márgenes legales.
Está bien. Y en cuanto al otro imputado, el que sí fue parte del grupo, del dúo de delincuentes...
Claro, a ver, con respecto a Maximiliano Acevedo, creo que ha habido un error para mí de interpretación de la comunidad delictiva que tuvieron ambos, que para mí es obvia, a título de coautores, y los jueces no entendieron así con respecto a uno de los imputados.
Bueno, fiscal, usted sabe que me imagino en este momento o durante el tiempo del juicio habrá habido gente que en todo caso decía por qué se pone a un médico a la misma altura que dos simples delincuentes y asesinos como el caso de,
claro, pero
de estos
dos. Son dos tiempos. El hecho, ese día ocurrieron dos cosas. Primero, la actividad delictiva de Ríos y Acevedo, que no logran su cometido y a raíz de eso disparan, lo ponen en riesgo de vida a Guido Cachú.
Sí.
Ahí termina la responsabilidad de ellos, por las que fueron condenados, y surge la responsabilidad del garante a quien acude la familia Cachú en esa circunstancia, al médico. La herida era grave, con posible mortalidad, pero la exsanguinación se produce en el hospital. El tiempo, que no es lo mismo abrir un abdomen a la media hora de llegada que a las dos horas, no es lo mismo.
Claro, pues murió desangrado Guido, ¿no es cierto?
Claro.
Básicamente, para que se entienda bien.
Cuando como dice el tomógrafo, quiso alzarlo para correr. Cuando llegó al quirófano, ya estaba muerto. la posibilidad del quirófano en ese momento, por eso no está respondiendo, no se fue más allá de la conducta de Ibarra, ¿me comprenden?
Uh-huh, claro, por supuesto. Fiscal, le quiero consultar, con aquel caso de la mujer que había sido violada y empalada salvajemente, creo que fue en Garupá, ¿no? Un caso del cual se habló mucho.
Sí, yo conozco el informe periodístico, nada más. Ajá. Esa causa todavía se está tramitando en la instrucción. Sí. Yo intervengo cuando la causa se eleva a juicio, así que...
Está no bien, no, pero yo le quería preguntar por la atención. ¿Hubo alguna denuncia también de mala atención de ella? No,
no conozco. La verdad no conozco.
Está bien. Le quiero hacer otra pregunta, ya que la tengo en línea. Siempre queremos conversar con usted al respecto de las cuestiones que tienen que ver con el Código Penal. Sabe usted que a nivel nacional ahora se está debatiendo esto con el interés del gobierno de, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad de los menores de los 16 años actuales a los 14, con lo cual puede ser que en poco tiempo usted tenga que acusar en un estrado a un chico de 14 o de 15 años. Entonces quiero preguntarle su opinión también al respecto de este debate.
Mire, cuando pasan hechos así televisivamente manejados, siempre tratan a niveles legislativos de calmar los ánimos ciudadanos y corregir las leyes en más o en menos con cambios. El caso Bloomberg, miles de casos han hecho que se modifiquen las leyes a veces con malas técnicas legislativas. Uh-huh. Nuestro país está pasando por un momento muy crítico donde hay que razonar, modificar un montón de cosas, sobre todo mayor igualdad en la población, que haya menos hambre, que haya más cultura, que haya menos analfabetos, y estudiar una salida legislativa en un todo, no como si bajo la edad, si no la bajo, si yo creo que hay que ponerse a mirar, a hacer una mirada completa de la situación de la República Argentina, como lo hacen en otros países, o no lo hacen en otros países, y sacar una legislación que contenga un montón de parámetros. A mí mi tarea cotidiana no me permite tener tiempo para hacer una reflexión tan alta, uh-huh, y no voy a tirar una edad 14, 15, los más apasionados, entre comillas, dicen a los 10 años. Esta respuesta que yo le tengo que dar es muy seria para que yo le diga no a 14, no a 16. Yo creo que hay que hacer una evaluación mucho más grande. Dictar leyes que a poco de andar no sean declaradas inconstitucionales, que no se puedan aplicar porque no se corresponden con el otro artículo del código, y lo único que hacemos es judicializar y crear una crisis judicial de montones de causas que hay que decretar la nulidad.
O que sea muy ambigua y quede a criterio de cada tribunal, digamos.
Claro,
¿no?
Los criterios legislativos tienen que ser taxativos. Sin lugar podrá, será. ¿Me comprende lo que le digo?
Sí, por supuesto, claro.
Entonces, yo aspiro a que cada persona que ocupa un lugar dentro de los poderes se siente a no resolver el problema político, sino el problema del país, en las cuotitas de poder que cada uno podemos tener. Y yo creo que la sensatez y el estudio y el razonamiento no impulsivo por un hecho que la gente sale a gritar es válido. Tenemos que reflexionar y tenemos que los jueces sacar sentencias que para que la gente entienda por qué alguien es castigado y alguien no es castigado, por qué tiene derecho, explicarle al derecho a la gente para que pueda entender que nuestros fallos, que nuestras resoluciones, por qué alguien va preso, por qué alguien no va preso, y que la gente simplemente vea la razón de lo que decimos. Eso también tiene que tener la ley, que no tenga tantas variables de interpretación para que todo vaya en un camino menos complicado como el que tenemos ahora.
¿Pero necesita un cambio el Código Penal de nuestro país? ¿Necesita reforma?
yo creo que necesita que se cumpla, en principio.
Uh-huh. Está bien.
Hay una película muy buena que es El milagro de sus ojos. Creo que se llama así.
La de Darín. Ajá. El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
Sí, me acuerdo. La vi como 5 veces.
Y cuando la víctima que queda con vida le dijo a Darín, usted me dijo perpetua.
Al fiscal, ¿no? Darín fiscal.
Darín era un empleado.
Un secretario era, ¿no?
Ni secretario. Actuaba como un empleado jerarquizado.
Claro.
Esa es una cosa que siempre me hace ruido.
Ayer lo escuchaba Sergio Massa, que estaba en uno de los programas, y decía, nosotros proponemos que sea cual sea la condena, 5, 10, 15 o 20 años, se cumpla en la cárcel los 5, 10, 15 o 20 años, no que el preso por buena conducta o por lo que sea salga, si le dieron 20 salga a los 15.
Bueno, pero yo vuelvo sobre que todos hablan y no tratan el todo. Nuestro sistema carcelario es tremendo. Y nos tenemos que ocupar también. ¿Usted me comprende lo que le digo?
Sí. Y lo estoy escuchando de una persona, yo la conozco, la he visto en varios casos. ¿A usted no le tiembla la mano cuando claro, tiene que mandar a alguien a la cárcel?
Pero sabe que yo también me ocupo del sistema carcelario porque soy responsable de esa persona que yo le digo vaya. Uh-huh. ¿Me comprende lo que le digo?
Sí.
Pero
sí, sí.
Tenemos que trabajar sobre eso.
Esa otra cuestión que también, lamentablemente, parece oportunista y marketinera.
Gente dice, bueno, que los maten. Seguramente esa señora que dice que los maten se arrodilla en la iglesia y le pide al Señor. ¿Me comprende lo que le digo?
Sí, por supuesto.
Entonces, vamos a serenarnos, porque el país lo necesita, para pensar en un todo, no en la condena o en la absolución, no en si el hospital actuó bien, vamos a ocuparnos del todo, que el hospital ande bien, que legislemos, que procuremos, que sentenciemos. Hay un desorden que hay que sentarse a razonar por qué hoy en el mundo hay 50 muertos en el mar cada día. Uh-huh. ¿Usted me comprende?
Sí.
Esta es una sociedad que nos está viniendo encima y hay que reflexionar de otra manera, sobre todo los que tenemos lugares donde nuestro pensamiento tiene cierto peso social y nuestras conductas.
Discúlpeme si le estoy tomando mucho de su tiempo de trabajo. Pero quiero preguntarle...
Hay que hacer docencia, yo digo que hay que hacer docencia. Estoy hablando en voz alta...
Sí, por supuesto.
Porque es mi preocupación.
Le quiero preguntar también por esta otra cosa también televisiva, marketinera, de si encontramos algún extranjero delinquiendo, la noticia se va a amplificar más porque la idea del gobierno es vamos a echarlos del país inmediatamente. ¿Usted lo ve como un problema?
No. Son todas legislaciones que se toman para dar el efecto político. Ajá. Lo demás nos tenemos que arreglar nosotros en el Poder Judicial después, cómo nos manejamos. Pero ese efectivismo político forma parte de la política, no me meto en eso.
Está bien.
Pero no todo lo que brilla es oro, dice el refrán.
Exactamente. Bueno, fiscal, le agradezco el tiempo que nos ha brindado. Siempre es un placer entrevistarla a usted. Y escucharla también cuando hace sus alegatos en algún juicio. Es la parte menos aburrida de los juicios, si se quiere llamar así, para la prensa, cuando uno tiene que estar ahí cubriendo la noticia, digo.
Bueno, muy amable.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.
La fiscal Liliana Picasso, fiscal.